Iglesia Alfa y Omega presenta la Palabra de Dios.
Quiero que abra su Biblia, por favor, a la carta a los Filipenses, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 5 al 8. Lo voy a poner acá. Esta es la nueva versión internacional y dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo espero que usted haya captado ahí qué es lo que queremos aprender hoy. Si se da cuenta, hay cosas que resalté ahí en ese pasaje que son importantes y las vamos a ver en todo el estudio, que dice naturaleza de Dios. Que no se le olvide esto: naturaleza de siervo. Y estando en esa condición de siervo, Jesús dice que se humilló, pero también se hizo obediente. Y de eso le quiero hablar en esta tarde, de la obediencia. Y si usted ve la imagen allá, es la imagen que representa el ADN, lo que lleva esa información genética de cada uno de nosotros. Qué bueno sería, hermano, que en nuestro ADN se pudiera encontrar información que diga que nosotros somos obedientes, y que esa información la podamos traspasar genéticamente también a la próxima generación, a nuestros hijos. Esa es la idea. Jesús dice que se hizo obediente, y no fue una obediencia mientras estaba bien, no fue una obediencia solo cuando las cosas iban bonitas, sino fue una obediencia total, al 100%, que duró toda su vida acá en la tierra. Por eso es de que dice el pasaje que él se hizo obediente hasta la muerte, y no fue cualquier muerte, fue una muerte de cruz. Yo quiero que preste atención. Vamos a poner un video y vamos a ver en realidad cómo es la obediencia entonces. ¿En qué consiste la obediencia y cómo puedo saber yo que soy obediente? Y después vamos a ver cómo lo demostró Jesús siendo obediente. Preste atención a todas las palabras que puedan haber, y de ahí vamos a hacer algunas preguntas. Si me ayudan allá, por favor, con el video. Si se dieron cuenta, los dos grupos eran militares, pero por alguna situación, el general Hommel, como se llama ahí, estaba en contra de lo que el gobierno había hecho con ellos, de las decisiones que habían tomado con ellos. Y entonces él se rebela en contra de esa autoridad y toma un lugar donde él planea destruir una ciudad. Entonces el gobierno de Estados Unidos manda a otro grupo para que pueda solucionar esta situación. Lo que quiero resaltar aquí es de que este otro grupo recibió órdenes de un superior y estuvieron dispuestos a obedecer esas órdenes al punto de dar su vida por eso. ¿Se da cuenta? No sé si notó de que cuando a él le dijeron, tire sus armas. En el ejército existe un rango jerárquico. El comandante es menor que el general. El general podía dar una orden y el comandante la tenía que obedecer. Pero aquí lo que pasa es de que del otro lado se habían rebelado contra esa autoridad que antes tenían. Y ahora ellos no pueden hacer caso a esa autoridad y obedecen solo lo que a ellos les han dicho. Y por eso dicen ellos: no puedo dar esa orden, no puedo tirar las armas. Y llega al punto de que se pierde el control, y ustedes pudieron darse cuenta ahí. Todos murieron. Todo ese equipo murió. ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a obedecer una orden superior al punto de dar su vida. Y todo aquel que había desobedecido en un principio se había vuelto al otro bando. Estaban en rebelión contra el gobierno. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de esto? Es de que Jesús sabe muy bien de que cuando hay una autoridad y esa autoridad dice algo, la otra parte simplemente tiene que obedecer. Y Jesús se alegra cuando entendemos eso. Jesús se alegra y se asombra cuando vemos de que alguien obedece una autoridad y reconoce esa autoridad. Yo quiero que vayamos a un pasaje muy conocido que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Dejen un dedo allá en Filipenses, capítulo 2. Y este relato en el capítulo 7 habla acerca de un hombre, un centurión, un comandante del ejército de Roma, un comandante que tenía 100 hombres a su cargo. Dice que este hombre tenía uno de sus siervos que estaba enfermo, y los judíos, los de Israel, los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, concédele esa petición, porque este hombre ha sido muy bueno con nosotros, nos ha construido una sinagoga, por favor concédele lo que quiere. Y Jesús va a Capernaum, y dice que cuando Jesús ya está casi cerca, dice el versículo 6, capítulo 7 de Lucas, se fue con ellos Jesús y dice: no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Y oigan el versículo 8. Yo mismo, dice, obedezco órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene, y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y dice el versículo 9 que al oírlo Jesús se asombró de él. ¿Se da cuenta? Se asombró de que este hombre conocía cuando una autoridad daba una orden, y sabía que cuando él recibía una orden tenía que obedecer. Este hombre sabía qué era seguir instrucciones, sabía qué era obedecer. Y por eso de este pasaje yo saco un principio que dice: obedecer es reconocer la autoridad y hacer lo que la autoridad dice. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nos dice el versículo 8. Él dice, le dice a Jesús: yo sé qué es tener autoridad. Soy un hombre de autoridad y tengo hombres bajo mi autoridad. Y cuando yo digo que hagan algo, lo tienen que hacer. Y punto. ¿Se da cuenta? Eso es obedecer. Eso es obediencia. Reconocer la autoridad y hacer lo que la autoridad dice que hay que hacer. Yo le pregunto hoy: ¿cuál es la autoridad que usted reconoce en su vida? ¿Es Dios? ¿La palabra de Dios? Esa es la máxima autoridad. Ahora la pregunta, ¿hace usted lo que la Biblia dice que tiene que hacer? Entonces, usted puede decir, soy obediente. En eso consiste la obediencia. De nada sirve solo reconocer la autoridad. De nada nos sirve decir, oh sí, yo sé quién es el Señor, yo sé quién es la autoridad, pero no hacer lo que me dice que debo de hacer. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Esta gente está reconociendo que quién es un señor, un amo, un dueño, pero no llegan a la otra parte. Por eso es de que obedecer es reconocer la autoridad y también hacer lo que la autoridad dice. Y Jesús les dice, no me llamen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo. ¿Se da cuenta? Y otra cosa, no basta también solo con prometer o decir que vamos a hacer. Yo reconozco la autoridad, sé quién es el Señor, yo sé, yo voy a hacer esto. Pero al final, con las acciones, no lo hacemos. Hay una parábola de los dos hijos que menciona Mateo en el capítulo 21, versículos 28 en adelante. Y habla de un hombre que Jesús le pone el ejemplo a los demás y les dice, en una ocasión había un hombre con una empresa y le dice a sus dos hijos, le dijo al primero, yo quiero que vayas a la empresa por favor y te pongas a trabajar en ella. Y el primero dice que dijo, no quiero, no voy a ir. Pero dice que después se arrepiente, cambia de pensar y va. Y viene el segundo y le dice, quiero que vayas a mi empresa a trabajar. Hoy te toca ir a trabajar. Y el otro dice, sí, señor. Pero no fue. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién creen ustedes que hizo lo que su padre dijo que hicieran? Y todos contestaron, el primero. El primero. Porque él hizo lo que su padre quería que hicieran, aunque él no había dicho que lo iba a hacer. Pero el otro reconoció la autoridad, dijo que iba a ir y al final no fue. Y esa es la clave para hacer o para obedecer. La clave es hacer. Esa es la clave. Hacer lo que la autoridad me dice que tengo que hacer. Entonces, cuando yo cumplo con este principio, yo puedo decir, soy obediente. Cuando yo veo a alguien que reconoce la autoridad y hace lo que la autoridad dice que debe de hacer, entonces yo puedo decir de esa persona es obediente. En eso consiste la obediencia. De hecho, el diccionario, vean lo que dice acerca del el concepto de obediencia del diccionario. Dice que es una acción de acatar, de cumplir, de hacer la voluntad de la persona que manda. De la persona que manda o de la persona que establece una norma. O aquel que cumple las reglas de una ley que está escrita. ¿Se da cuenta? El mismo principio. Ahora, entonces veamos cómo es una persona obediente. ¿Cómo podemos ver a través de todo eso que alguien es obediente? Primero, déjeme decirle que una persona que es obediente no hace su propia voluntad. El versículo 8 de Filipenses decía que él se hizo obediente. Jesús es el ejemplo de obediencia. Pero Una persona que es obediente dice que no hace su propia voluntad. Y este pasaje lo estudiamos hace 15 días, que habla acerca del siervo. Cuando dice la palabra de que Jesús tomó la naturaleza de siervo, en realidad fue así. Él lo demostró con su ejemplo, y vimos también el ejemplo en Juan capítulo 13. Él lo vivió. Él no solo dijo que era siervo, él vivió como siervo, sirviendo. Pero la palabra siervo significa esclavo. Y cuando un esclavo está bajo su amo, tiene que hacer lo que el amo dice que tiene que hacer. Y no puede hacer su propia voluntad. Yo le pregunto a usted, ¿se considera usted siervo? ¿Se considera usted siervo? Pues si no se considera, déjeme decirle de que la Biblia dice que nosotros somos siervos. Cuando Pablo hace mención de aquellos de la circuncisión, bueno, ¿qué vamos a hacer con la circuncisión? ¿Sigue en vigencia o qué? Cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿qué pasa? Y dice en 1 Corintios 7:22, explicando eso: el que era esclavo, cuando el Señor lo llamó, es un liberto del Señor. La palabra siervo. Y dice, de la misma manera, el que era libre cuando lo llamó el Señor es un esclavo de Cristo. Si nosotros éramos libres, ahí está hablando de la esclavitud real que existía en ese tiempo. Y decían, si alguien es esclavo, literalmente, y viene a los pies de Cristo, iba a ser libre. Pero si alguien estaba en esa libertad, disfrutando de esa libertad, entonces cuando recibía el llamado de Cristo, llegaba a ser esclavo de Cristo. Y nosotros somos esos siervos, somos esos esclavos. Y el esclavo, hermano, déjeme decirle de que estaba carente de voluntad. No porque no la tenía, sino porque la tenía sometida a su amo. Voluntariamente un esclavo decidía obedecer a su amo. Lo que yo le quiero decir hoy es de que voluntariamente nosotros debemos de someternos a Cristo, a Dios, voluntariamente. De hecho, Dios no nos va a obligar, pero espera que nosotros nos sometamos a Él y seamos obedientes. Jesús no hizo lo que Él quería. Jesús hizo lo que su Padre quería, porque Él reconocía la autoridad y hacía lo que esa autoridad le indicaba. Dice Juan capítulo 5, versículo 30. Jesús hablando dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Se da cuenta? Jesús no estaba haciendo su propia voluntad. Él estaba haciendo lo que la autoridad le decía que hiciera, lo que su Padre le decía que hiciera. Todavía en ese pasaje de Mateo 28, lo quiero llevar a ese punto que a mí me encanta, me sorprende y me reta, y quiero que lo rete a usted también. Cuando Jesús está a punto de ir a la cruz, dice que Él va al Getsemaní y empieza a orar, y en su oración le dice: Padre, si fuera posible, no me dejes pasar por este trago amargo. No me dejes pasar por esta circunstancia difícil. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Se da cuenta? Quiero que recuerde algo. Jesús es por naturaleza Dios, pero toma la naturaleza de un siervo. En ese momento, esa parte le estaba diciendo: no vayas a la cruz. Qué difícil es ir a la cruz. Pero la naturaleza divina le decía de que había que obedecer, de que había que cumplir con la voluntad de Dios. Pero sabe, él tenía que tomar esa decisión. Estaban las dos cosas ahí. Por eso es de que yo resalto lo que dice Filipenses. Está la naturaleza de Dios, la naturaleza de siervo, pero él decide obedecer a Dios. Decide obedecer a esa naturaleza divina. ¿Se da cuenta? Y yo lo quiero llevar a esto. Pasa lo mismo con nosotros. Tenemos una naturaleza pecadora. Tenemos una mente que está contaminada. Pero también Pablo dice en Corintios de que nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Y muchas veces nosotros, cuando queremos obedecer, nos encontramos en una encrucijada. Yo quiero que veamos, ahí se me adelantó la imagen. Romanos capítulo 8, versículos 6 y 8. Esto nos va a explicar esto. Dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Y oiga, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Y los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Está ahí esa lucha en nuestra mente, y de un lado nos dice: hagamos lo malo. Y la otra parte nos dice: no tienes que hacer esto. Eso no es agradable delante de Dios. Pero nosotros podemos decidir en ese momento a quién obedecer. ¿Se da cuenta? A eso lo quiero llevar. Nosotros decidimos obedecer. Dios no nos obliga. Dios pudo habernos creado como robots, programados para nunca pecar, pero no lo decidió así. Nos dio voluntad propia, pero también nos dio dominio propio. Y nosotros tenemos la capacidad de decidir, y por eso necesitamos decidir bien. En nuestra mente se lleva a cabo toda esta lucha. Yo le pregunto, ¿le ha pasado a usted eso? ¿Qué ha querido hacer lo bueno y está por un lado queriendo hacer lo malo? Hasta a Pablo le pasaba. El bien que yo quiero no lo hago, dice, sino el mal que no quiero. Eso es lo que resulto haciendo. Jesús, cuando vino, él estaba cambiando la manera de pensar de la gente. Cuando él decía: arrepiéntanse, la palabra es: cambien su forma de pensar. Eso lo estaba diciendo Jesús. Y eso es lo mismo que está pidiendo Pablo aquí en Filipenses, versículo 2, capítulo 2 y versículo 5. Dice: la actitud de ustedes debe de ser como la de Jesús. Y a mí me gusta cómo lo traduce la versión del lenguaje actual, porque tiene que ver con mentalidad, con forma de pensar. Y dice en esta versión, en el versículo 5: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Ahí está la clave. En nuestra mente nosotros podemos llegar a tomar la decisión de hacer las cosas de la manera como Jesús las hizo. ¿Se da cuenta? Nosotros debemos de decidir. Y le repito nuevamente, Dios no nos va a obligar. Le pregunto, ¿por qué nos cuesta entonces obedecer? ¿Por qué nos cuesta ser obedientes? Quizá estamos pensando solo en nosotros y entonces queremos hacer nuestra voluntad. Y recordemos que obedecer no es hacer nuestra voluntad, es hacer la voluntad de aquel que tiene la máxima autoridad. Pero muchas veces confundimos también la voluntad de Dios con nuestros propios gustos y creemos que estamos en lo correcto. Por eso es de que necesitamos tener un concepto claro de lo que Dios dice que es obedecer según su palabra. Y lo vemos en el ejemplo de Jesús. Eso fue lo que Él hizo. Él no hizo su propia voluntad. Y Él obedeció a esa máxima autoridad. Tal vez no obedecemos porque se nos olvida entonces quién es nuestra autoridad. O tal vez ni conocemos la autoridad, que eso todavía es más preocupante. No conocemos la autoridad, no conocemos lo que la Biblia dice porque no pasamos tiempo con la Biblia. Entonces no sabemos qué es lo que Dios nos está diciendo que no hay que hacer y sí hay que hacer. Como iglesia, la visión es ser una iglesia imitadora de Cristo. Entonces tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Y es lo que Pablo dice aquí. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Termino con esto, sencillo. Decidamos hoy obedecer lo que Dios dice. Si ya sabemos qué es obedecer, decidamos hoy obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y qué bueno sería de que después de dejar este mundo, la próxima generación, las personas que nos conocen, puedan ver que en nuestro ADN, en la información que encuentran dentro de nosotros, era o será la obediencia. ¿Le gustaría ser reconocido de esa manera? Queremos que nuestros hijos sean obedientes. Pero la obediencia comienza con nosotros. Y entonces podemos transmitir esa obediencia. Podemos ser influencia no solo para nuestros hijos, sino para todos los que están a nuestro alrededor, donde quiera que estemos. Y la obediencia comienza con cosas sencillas. No todos somos padres acá, pero todos somos hijos. ¿Cómo obedecemos? Comenzando desde el hogar. ¿Cómo obedecemos en la empresa donde estamos? ¿Cómo obedecemos ahí en el lugar donde estudiamos? ¿Cómo obedecemos a nuestros líderes? Ahí comienza con algo sencillo. Si comienza hoy, déjeme decirle de que tiene que ser hasta la muerte. Y quiero recordar el video que vimos. Un soldado obedece las órdenes de su máxima autoridad y está dispuesto a dar la vida. No reciben nada más. Imagínense nosotros. No vamos a poder pagar lo que Dios hizo por nosotros, pero Él ha hecho algo grandioso para con cada uno de nosotros. Y Él lo demostró siendo obediente hasta la muerte. Y espera que nosotros también seamos obedientes hasta la muerte. ¿Está usted dispuesto? Es su decisión, hermano. No levante la mano. Dios sabe cuando usted hace un compromiso. Dios sabe si usted ni hace un compromiso, pero obedece. Pero Dios también sabe que necesitamos el respaldo de Él para tener ese discernimiento y saber entonces cómo decidir en medio de las decisiones que tal vez están disfrazadas por algo bueno. ¿Quiere usted decidir hoy ser obediente? Hable con el Señor. Oremos. Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, porque en tu palabra tú nos muestras cómo debe de ser la obediencia. Tú nos enseñas y nos retas a vivir de manera obediente. Señor, muchas personas que no te conocen incluso son obedientes. Son obedientes a sus amos, a su autoridad. Señor, queremos pedirte por favor que tú nos ayudes a vivir de esa manera, a vivir reconociendo siempre que tú eres nuestra máxima autoridad y que nos hablas a través de tu palabra y en ella nos muestras qué es lo que no debemos de hacer y también nos dices qué es lo que necesitamos empezar a hacer. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con lo que tú nos demandas a cumplir. Tú estarás con nosotros y por eso queremos agradecerte también en esta hora. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.